noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludo, buenas tardes. Soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado este día por Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo estuvo ayer?
Bastante bien.
Qué bueno, yo estuve bastante fuera, pero gracias.
No, encantado.
Entonces me dicen que estuvo muy bueno el programa. A ver, Donald Trump impuso aranceles desde ayer, de 25% al acero y al aluminio, de donde venga y entre a Estados Unidos. Obviamente México, que es el tercer proveedor de acero de Estados Unidos, nos golpea y nos golpea fuerte. Canadá ya le está respondiendo, impuso aranceles por 21,000 millones de dólares. La Unión Europea, aranceles por 28,000 millones de dólares. Más dijeron que no van a dejar que entre el whisky gringo, el que llaman bourbon. Y Trump se enojó tanto que dijo, sí, pues le voy a dar 200% aranceles a los vinos europeos. Qué trancazo, ¿no? Estamos viendo una verdadera guerra arancelaria iniciada por el actual inquilino de la Casa Blanca. Mientras que la Unión Europea, China, Canadá han tomado medidas de represalia contra Estados Unidos, el gobierno de México está jugando un juego de cautela. Hoy en la mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que en lugar de responder con acciones inmediatas, por instrucciones de la presidenta, va a iniciar consultas con la industria del acero, del aluminio y el sector automotriz para definir la estrategia a seguir. Dijo sangre fría y firmeza. No quise decir cabeza fría porque yo creo que le iba a doler la lengua, se iba a morder la lengua.
Pues digamos que el antecedente de su paso por las corcholatas no correspondería al concepto.
Digo, sangre fría y firmeza. Pero mientras hay sangre fría y firmeza, los aranceles ya no están golpeando. Fitch Ratings advierte que si la guerra arancelaria se intensifica, el Producto Interno Bruto Mexicano podría caer hasta un 3% en 2026. ¡Ojo! Esto es nada más con el arancel al aluminio y al acero. No toma en cuenta los demás aranceles a todo lo demás, que Trump también quiere imponer 25% a todo lo que México le venda. La presidenta ha dicho que no, pero insisto, yo no he escuchado a Trump decir que no vienen los aranceles del 25%. Tal vez eso lo dijo y ojalá no. En Estados Unidos, a pesar de que la inflación bajó un poquito el mes pasado, hay una tendencia al alza, hay un desencanto con la economía. Las bolsas de valores hoy de nuevo se desplomaron. Han perdido las bolsas desde que llegó Trump 3 billones de dólares. Una locura. México, Canadá, dependemos de nuestro comercio con Estados Unidos. Estados Unidos no depende de nosotros, ¿eh? Porque como dicen, Estados Unidos también sale lastimado. Poquito. No van a comer aguacates, los importan de Perú, los importan de Israel, los importan de... Porque hay aguacates en muchos lugares. Ninguno como los mexicanos.
¿Ya? No, ninguno. Okay. Eso sí.
El hecho es que las guerras arancelarias no acaban bien. Generalmente quien gana es el primero que las pone y el que menos se va a rajar. Y en este caso, pues va a estar Estados Unidos. A mí la gente me dice, bueno, ¿por qué es tan importante este asunto? Entonces yo aquí traigo una lista, no la voy a leer toda, la voy a subir más tarde a Ruiz Gil Times y la voy a subir a mis redes. 40 productos hechos de aluminio y otros 40 hechos de acero. Y tienen que ver en todo nuestras vidas. A ver, fuselaje, alas y componentes estructurales de los aviones que nos transportan. Coches, paneles de carrocería, bloques de motor, ruedas y bastidores. Bicicletas, cuadros, manubrios, llantas. motocicleta, los bastidores, piezas del motor, carrocerías de vagones y bastidores de vagones de ferrocarril, cascos, mástiles, accesorios de barcos, componentes estructurales del SpaceX, del señor Musk, de naves espaciales. Pero para otras cosas, marcos de ventanas. ¿Tú ves?
Pero empecemos, todo lo que te transporta.
Todo lo que te transporta. Después ve un edificio, los marcos de ventanas, puertas, puertas correderas, techo, revestimientos, escaleras, andamios, canaletas, muros, en lo que es la construcción.
Todo donde habitas.
Sí. Embalaje, latas de bebidas como de cerveza, de refrescos, papel de aluminio que usas para envolver alimentos, recipientes de alimentos. O sea, tú entras a una cocina y vas a estar... Está llena de aluminio. Latas de aerosol. Tapas de botellas. Cuando no son de plástico, son de aluminio. Para artículos del hogar, utensilio de cocina, ollas, sartenes, bandejas para hornear, cucharas, tenedores, paneles de refrigerador, piezas de horno, sillas de patio, marcos de mesa. Ah, y las persianas. Las persianas sean de hoja delgadita o de hoja grande. Es aluminio. Pero después... Las carcasas de nuestros celulares son de aluminio. Las de la computadora, como la que estoy viendo que trae Guillermo Hernández Salgado hoy, trae su Mac y es aluminio. Disipadores de calor en los radiadores. Cableado, hay muchos cables que son de aluminio y no de cobre. Piezas de máquinas, engranajes, martillos, llaves inglesas, plomería, sistema de riego... Bates de béisbol, hay unos que son de aluminio.
Sí, de hecho, los más usuales son de aluminio.
Varillas de palos de golf, flautas, campanas de trompeta, señales de tráfico, vallas publicitarias, marcos y soportes de los paneles solares, extremidades, soportes ligeras en lo que son las prótesis. Todo esto, 25%, va a subir mínimo. Porque no olvidemos que hay piezas que, hoy lo decía Marcelo Ebrard, hay ciertas piezas de automóviles que entran y salen 7 veces a Estados Unidos. Y cada vez va a ser 25%. 25 más 25 más 25.
Sin contar la especulación, cuando hay escasez,
ahí te va.
Hay quien oculta el producto para subir.
Ah, claro. Acero. Para coches, chasis, bastidores, componentes de suspensión, sistemas de escape, camiones, lo mismo, trenes, rieles, ruedas, carrocerías de locomotoras, embarcos, cascos, cubiertas, bicicleta, los cuadros de la bicicleta, motocicletas, bastidores, basculantes, tubos de escape, maquinaria pesada, excavadoras, todas estas que ves amarillas, anaranjadas, puentes, los soportes de las puentes colgantes o ferroviarios, o sea, los puentes son de acero, edificios, vigas, columnas, barras de refuerzo, rascacielos, están hechos de acero, torres de transmisión, torres de agua, tuberías de agua, gas y petróleo, láminas corrugadas para edificios industriales, cercas de alambre, alambre de púa, pasamanos, escaleras de caracol, lavadoras, secadoras, lavavajillas, cuchillos, tenedores, cucharas, ollas, sartenes, marcos de cama, archiveros, fregaderos de cocina y baño, martillos, destornilladores, etcétera, etcétera. O sea, la lista es interminable. Y esto es lo que Donald Trump está haciendo, dizque para generar empleos y dizque para ayudar a la industria del acero, que hay que decirlo, se fue muriendo lentamente cuando se exportaron estas fábricas al resto del mundo. Pero vamos a ver un fenómeno, ya las acciones de las cereales de Estados Unidos, dentro de la debacle accionaria, van para arriba. Pero después estaba yo leyendo que hay un fenómeno. Los productores de Estados Unidos, cuando ven que se encarece el acero, que van a importar, lo que ellos hacen, suben sus precios, pero para que quede un poquito más abajo del acero importado. O sea, que hay un efecto de aumentar precios. Después estaba yo hablando con personas del ramo, y dije, bueno, ¿qué pasa si ustedes bajan sus precios? Me dijo, no, porque son industrias que el margen de utilidad está entre el 5 y el 10%. Si bajamos el precio, quedamos fuera, quebramos. O sea, esta va a ser una cosa terrible. En México, como que todavía... En México estamos como el mundo feliz. En Canadá ya todos están apanicados, en la Unión Europea todos están apanicados y en México...
No pasa nada.
Ay, estamos felices y no pasa nada. No, sí va a pasar.
El 99% de la vida común y corriente de una persona, con esta lista que acabas de leer, el 99% de lo que hacemos en el día está relacionado con eso.
Bueno, entonces, prepárense a pagar más por celular.
Por vivir. Por
los relojes,
sí,
son de acero.
Los lentes.
O sea, todo va a subir de precio. Aunque nos digan que hay que estar con tranquilidad. Sí creo que la actitud, la conducta del gobierno, la presidenta, ha sido buena, marcada por la mesura.
Sí.
Sin embargo, tarde o temprano, el gobierno de la presidenta Sheinbaum va a tener que decidir qué hacer. ¿Hasta dónde va a seguir esta estrategia antes de que Trump decida confundir la prudencia con la debilidad?
Lo va a hacer.
No. México no puede darse el lujo de quedarse en la banca mientras el resto del mundo va contra Estados Unidos. Claro, nosotros dependemos más que el resto del mundo de Estados Unidos. Entonces, la prudencia sí, ¿hasta cuándo? A ver si esta prudencia convence a este señor Trump de, pues, de vernos como sus cuates, ¿no? Sus, no sé. En fin, bien, la cosa viene dura, ¿eh? Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
16 minutos después de la hora, ¿qué haríamos sin genéricos? ¿Qué haríamos sin medicamentos genéricos intercambiables? Porque creo que es el término correcto. Porque de repente venden medicamentos que se parecen, pero no son. Se parecen, pero no son. El genérico intercambiable, y ahorita mi invitado me va a explicar muy bien qué es. Yo consumo genéricos intercambiables. Cuando un médico me receta un medicamento, le pregunto, ¿es de patente? Porque hay médicos que les gusta recomendarle patente. Me dicen, sí. Digo, ¿puedo tomar un genérico intercambiable? Me dicen, sí. Porque tienen que decirme que sí. Entonces consumo y me ahorro una lanota, ¿eh? Porque yo de repente un medicamento que me cuesta 200 pesos y el de patente está sobre más de 1,000, la quinta parte. Me acompaña Santiago Bojalil, el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, estimado Eduardo, a ti y a tu auditorio por el espacio.
No, oye, a ver, platícame, ¿qué es un genérico intercambiable para que la gente no se vea con la finta de que de repente les dicen, se parecen pero no son?
Ok. Pues en el lenguaje de los farmacéuticos es algo muy común, ¿verdad? Hablar del genérico intercambiable, que ya no se ocupa la palabra intercambiable.
Yo me quedé en la antigua.
A partir del 2013, okay, la Ley General de Salud cambia y ya todos los genéricos producidos en México, y aunque no sean producidos en México, pero comercializados en territorio nacional, deben de cumplir con las pruebas de intercambiabilidad.
¿Qué es qué?
¿Qué quiere decir? Para empezar hay que reconocer y decir cómo es la realidad. La industria genérica de cualquier parte del mundo depende de la innovación. Un producto dura 20 años la patente y posterior a los 20 años ya cualquier laboratorio puede hacer uso de ese activo. ¿Ok?
Ya pasa al dominio público,
es correcto. Uh-huh. Entonces, el genérico ya a partir de 2013, como mencionaba, tiene que hacer las pruebas de intercambiabilidad, que es que las curvas de absorción del producto en tiempo y absorción tienen que ser idénticas al innovador.
O sea, que el efecto del medicamento tiene que ser idéntico.
Idéntico.
Bien.
Eso ocurrió en México en 2013.
La sustancia debe ser idéntica, porque cuando hablas del efecto, la sustancia
puede... La sustancia es la parte activa del medicamento.
Lo que llaman la sal ustedes, ¿no?
La sal, uh-huh, la sustancia, la materia prima activa del medicamento, obviamente, debe de coincidir con la del innovador.
Ok.
Ahora, no es hacer la misma fórmula, que quede claro, uh-huh, pero se llega al mismo resultado.
El mismo efecto, a fin de cuentas.
A fin, ¿no?, del camino.
Una pregunta que imagino tú la tienes. ¿Cuál es el diferencial de precio entre un genérico, ya no diría intercambiable, y un medicamento, como tú dices, innovador o de patente, como le decimos en México. Un promedio.
Sí, 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 claro. Hay que hablar de promedios porque va a depender mucho del piso de venta. Hay diferentes cadenas nacionales, regionales,
independientes.
La farmacia tradicional, ¿no? Que tanto ha ayudado a este país en el tema de abastecer salud a excelente precio. Está rondando entre el 70 y 80% la diferencia en precio.
Promedio.
Promedio. En el mostrador.
¿Por qué hace esa diferencia?
Porque entre todos, o sea, obviamente, entre todos los mostradores están más o menos todos alineados, de alguna manera, pues saben a cómo vende la competencia y nadie se puede desfasar de un rango de precio, ¿verdad? Si no, no va a vender la cadena, o sea...
Sí, no te puedes ir arriba del mercado.
Claro, a eso me refiero.
¿Cuántos laboratorios, porque tú representas tanto laboratorios que elaboran estos genéricos, pero también representas a distribuidores... que me imagino al laboratorio se lo compran y se encargan de distribuirlo, para que no ocurra lo que pasó con el aldeano, de que no hay, porque creía que era muy fácil, no sé, distribuir,
sí,
lo que no es tener la menor idea, ¿no? ¿Cuántos son?
Bueno, Dilameg, hablar de Dilameg es hablar de una asociación moderna, una asociación adaptada al presente. Es la única asociación que representa a los laboratorios nacionales con fabricación en México de genéricos y representa a los distribuidores también nacionales que distribuyen genéricos. La labor de los distribuidores es fundamental. No va en competencia con las áreas institucionales, sino que llega simplemente, voy a decir un número que es muy importante, llega a más de 20,000 lugares diarios, los distribuidores de Dilameg.
¿Estás hablando de farmacias o de cualquier lugar que venda medicamentos?
De cualquier lugar que venda medicamentos, que esté autorizado, con un aviso de funcionamiento, o llámese con una licencia. 20,000 a lo largo y ancho del país. Hay lugares donde hay medicamentos distribuidos por empresas de Dilameg y distribuidores de Dilameg, donde efectivamente no llega la Coca-Cola. Increíble. Y ahí está... los productos genéricos.
Y ya como dices que no llega la Coca-Cola, es que sí llega. Está canijo, porque yo tenía la idea que llegaba a todos lados, caray.
Hay uno que otro punto donde donde primero la medicina y luego el... Ok, error haber dicho Coca-Cola.
Está bien, no, refresco. Ay, por favor, no importa eso. A ver, ¿cuántos mexicanos consumen medicamentos genéricos? ¿Tienen ustedes algún estudio? ¿O por grupos de edad o no sé qué?
Pues, día a día, la realidad es de que el consumidor, el paciente, tiene más confianza en el genérico. Yo creo que lo que sí puedo decir es de que 70-75% del total mercado nacional hoy utiliza medicamentos genéricos.
Bueno, creo que hay grandes laboratorios que venden, por un lado, su vencida patente... y por el otro lo hacen genérico, ¿no? Se dice, cuando se rumora, ¿no? Tú no quieres decir nada. Yo sí lo sé, digo.
Lo que yo sí te digo es que
la... Es como los, a veces los tienen un puesto en el centro, pues tienen su local, pero afuera ponen su ambulante. Así es. Hay que buscar al cliente, ¿no?
Pues, o sea, México es un país que la economía es fundamental, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no tener productos de alta eficacia? Primero que alta eficacia, que cumplen con todo el ejercicio institucional de nuestra COFEPRIS. Y luego, el ahorro familiar es fundamental.
Lo es.
A partir de los 40 años, se dispara el consumo per cápita de los medicamentos... pues para curar las enfermedades crónicas.
A partir de los 40, yo imagino que a partir de los 60, 65.
No, afortunadamente hay genéricos a partir de los 40.
No, afortunadamente para ti, malo para el que tiene más de 40, caray. O sea...
pero ya vi que eres buen cliente, ya vi que eres buen cliente.
No, yo soy buen cliente, pues tengo más de 40, te lo quiero informar. Ustedes, como laboratorios independientes, distribuidores independientes, todos mexicanos, pueden... participar en las licitaciones que hace el gobierno de que nos están presumiendo que ahora sí se va a acabar el problema y ves a Eduardo Clark, se va a acabar el problema y después te enteras que no llegaron los medicamentos a tal lugar. Está acabando el problema. ¿Sí pueden participar ustedes?
Sí. Y participamos. Los laboratorios, los distribuidores de Ilamed, no.
No, yo sé que son los laboratorios.
Los laboratorios, sí, varios de nuestros asociados participan en los proyectos institucionales. Y bueno, es tan fundamental la industria nacional que aquí en la industria nacional están las preguntas y las respuestas. Y tan es así que en la última licitación los grandes ganadores fueron los laboratorios nacionales.
Qué bueno, qué gusto me da.
Lo hecho en México.
Está bien hecho. De una cosa, ¿cuánta gente depende de esta industria, tanto en empleos directos como en indirectos?
Yo te puedo decir que en industrias asociados de ILAMEG, pues por lo menos es una... Estamos hablando más de 70,000 empleos directos. Wow. Y normalmente en la farmacéutica se multiplica por 5 el indirecto.
O sea que 75 por 5 sí. Sería... O sea que ustedes están generando empleos como para más de 500,000 de mexicanos.
350,000, ¿no?
Pero por hasta los 75, yo... Por números redondos, números redondos. Y nunca fui bueno en aritmética.
Pero no solo eso, estimado Eduardo, sino que es un empleo de ciencia. Es un empleo de manufactura especializada. Uh-huh. Es un empleo que va correlacionado con todas las FES, las facultades de especiales superiores. Uh-huh. Es un empleo de químico-farmacobiólogos, de ingenieros químicos. Es un empleo con mucha educación atrás. Uh-huh. Es un empleo de alta calidad. Hay una gran tradición en la farmoquímica y en la farmacéutica en este país. Y perdimos la farmoquímica. He de decir que cuando empezó el GATT se perdió la farmoquímica. En este país, antes del GATT, se fabricaba el 90% o 80% de las sustancias activas.
¿Y ahora se importan?
Todas.
Oye, qué gusto verte, qué gusto tenerte. Qué bueno, qué gran industria es la de ustedes. Además, el anuncio, nos queda un minuto, no, 30 segundos, ya. No,
Santiago Bojalí. Nos quedan varios minutos, oye.
No, ya me dijeron. Santiago Bojalí, gracias por visitarnos.
¿Pero qué ibas a decir de la industria?
De que vienen más medicamentos que se vencen las patentes.
Totalmente.
Que es bueno para nosotros los consumidores.
Totalmente.
Santiago Bojalí es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, Dilameg. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en X, arroba radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha lanzado un enorme proyecto de casas de atención a mujeres que sufren de violencia, que es un problemonón en este país. La violencia contra la mujer no discrimina por nivel socioeconómico, por nivel educativo, por nada. Se ve que este fenómeno está presente entre personas de alta escolaridad como baja, en personas de altos recursos como medios o bajos recursos. Es un problema nacional. No quiero hablar que es un problema del mundo, que también lo es, pero vivimos aquí. Y creo que es muy interesante este proyecto. Ahí está coordinando a la Fiscalía de su estado, a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Se llaman Casas Carmen Cerdán. Es tiempo de mujeres, no lo olviden. Y por la vía telefónica me acompaña ya Alejandro Armenta. ¿Qué hola, Alejandro?
Eduardo, qué gusto. Buenas tardes a tu audiencia. Qué importante esto que comentas, porque el tema que enfrentamos en Puebla desde hace 90 días, estoy cumpliendo 90 días como gobernador, uh-huh. Es el tema de la seguridad. Y tú lo comentas con precisión en tu programa. Pero la seguridad tiene rostros, y el rostro más triste, lamentable, es cuando esa inseguridad se transforma en un feminicidio.
Sí.
Y el feminicidio, según los estudiosos de esta ciencia, de las ciencias de la ciencias policiales, criminología criminalística, empieza con la violencia, una violencia reiterada que mujeres que no tienen empoderamiento económico son violentadas en su casa, en su espacio, y al ser violentadas y no tener posibilidad económica, no pueden ir a un lugar, tienen que regresar a la casa donde los violentadores vuelven a cometer esos delitos. Uh-huh. Por lo tanto, llevamos ya 6 casas, Carmen Cerdán, vamos por 27. Puebla está clasificado en 27 regiones, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Nororiental y la zona metropolitana. Uh-huh. Donde bien dices, la fiscalía se descentraliza. Fíjate, ¿qué estamos haciendo? En lugar de que las mujeres violentadas vayan a la Casa de Justicia, acercamos la Procuración de Justicia con un ingrediente. Los MP son mujeres.
Bien.
Los peritos médicos son legistas, son mujeres.
Bien.
Porque una mujer violentada con el dolor va al MP y es hombre, y luego estas narrativas de es que andan en minifalda, es
claro,
que
enseñan el escote, le echan la culpa como si ella fuera la culpable. Sí, cierto.
Exacto. Entonces, una ministerio público mujer, médicos legistas mujer. Imagínate una mujer violada o que fue afectada físicamente y que vaya con un médico para que la revise físicamente si hay una lesión
y que la regañe. Oye, y además la regañe. No,
claro. Entonces, mujeres legistas, bien, médicos, psicólogas y psiquiatras.
Bien.
DIF, gobernación, fiscalía, poder judicial local. Este programa está inspirado en el proyecto de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue dirigente, gobernadora en la Ciudad de México, en el proyecto Luna. Uh-huh. Que hoy se llama Libres, es un programa Libres. Y estamos acercando la justicia para que denuncien, pero además hay albergue. Estas casas tienen huertos de traspatio, tienen área de cocina y talleres para que las mujeres violentadas tengan un ingreso económico y no dependan del violentador. Y además ahí está el Ministerio Público, ahí están los jueces,
bien,
ahí están los abogados de gobernación y del DIF defendiendo a las mujeres. Ya hemos atendido a cerca de 200 mujeres violentadas.
¿En cuánto tiempo, Alejandro?
En 90 días.
¿Qué tal?
En 90 días.
A ver, ya inauguraste en Acatlán, en Izúcar de Matamoros, en la Ciudad de Puebla, en Bosques de San Sebastián, en Zacatlán y en Huauchinango. La semana entrante inauguras otra en la Ciudad de Puebla, en la Guadalupana, en Amozoc, en San Pedro Cholula y en Tlahuiquitepec.
En Teziutlán.
Ok. Sí. Ahora, una pregunta.
Sí.
¿Cómo se va a garantizar la coordinación interinstitucional? Tú has mencionado la Fiscalía, Secretaría de Gobernación, el DIF, Secretaría de Igualdad Sustantiva. ¿Cómo hacer que se coordinen y no acaben, como muchas veces ocurre, en luchitas por el poder, yo mando, ya sabes, la burocracia, y no se traduzca a la hora en resultados concretos para las mujeres y, en muchos casos, los hijos de estas mujeres?
Qué bueno que me preguntas ello. Esta directriz la lleva la fiscalía, que tenemos una fiscal mujer, penalista, y eso le da un sentido de respeto y de respaldo a las mujeres. Uh-huh. Más. Entonces, la fiscal descentraliza ministerios públicos mujeres, médicos legistas mujeres, investigadores penales mujeres. Ellos llevan la directriz. El DIF, que está organizado por delegaciones, por coordinaciones, el mismo número de casas, Carmen Cerdán, tiene el mismo número de delegados del DIF,
ya,
de delegados de gobernación, de delegados de desarrollo rural, porque la mujer que llega y se siente violentada se le da albergue. Puede estar, hay dormitorios con vigilancia, cámaras de seguridad, ahí puede estar una semana, un mes, el tiempo que necesite.
Con sus hijos de, cuando son menores,
me imagino. Con sus hijos que son menores, nos han llevado niños violentados, adultos mayores violentados. La esencia son mujeres, pero llegan adultos mayores.
Que también es otro fenómeno terrible en nuestro país. Una pregunta, ¿de dónde provienen los recursos para este, se me hace muy interesante, proyecto? ¿Y cómo va a asegurarte de que el financiamiento a largo plazo quede establecido para que después un día pase uno manejando y ahí que es, no, era una casa Carmen Cerdán, no, ¿qué pasó, no?
Tienes razón, la política pública es temporal. Se va a reformar la Constitución del Estado para que quede constituida la descentralización de estas casas Carmen Cerdán, que son el programa de prevención contra el suicidio. Entonces, se va a quedar establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, para que de política pública pase a política de Estado, y al ser política de Estado se convierta en un derecho, como las pensiones.
Claro, o sea, y cuando viene el presupuesto, tiene que asignársele la cantidad necesaria.
Sí, el presidente municipal pone el lugar. Nosotros adaptamos, cuesta más o menos 4 o 5 millones adaptar la casa, porque se pone cocina, se pone un jardín de traspatio para un huerto de traspatio para la convivencia, para que produzcan sus alimentos. Hay, por parte de la Secretaría de la Mujer, hay talleres para el empoderamiento, los derechos sociales. Bien. El DIF participa, Gobernación y la Secretaría de Seguridad, porque ningún violentador se puede asomar a las casas.
No, un violentador debería asomarse, se debería asomar a una celda. A ver,
así es, los detenemos.
Nos quedan 2 minutos. Yo no puedo dejar pasar el tiempo sin que tú le expliques al público lo que son tus faenas, porque es un ejercicio que me enteré y dije, ojalá otros gobernadores y gobernadoras hicieran lo que estás haciendo.
La faena significa ir a hacer un trabajo físico o intelectual en los barrios, en las colonias, en las entradas, salidas de los municipios. Puebla tiene 207 municipios. Estamos con los presidentes municipales barriendo las entradas y salidas para embellecer.
Claro.
Puebla tiene 207 municipios hermosos, maravillosos, pero llenos de escombro, llenos de maleza. El talud ya invadió la guarnición, ya invadió la banqueta. Es el programa de senderos de parte de nuestra presidenta, transformado en las faenas. El gobernador hace una faena a la semana.
¿Cuál ha sido la faena? ¿Ya hiciste tu faena esta semana y en qué consistió?
Voy mañana a Teciutlán, mañana y el sábado. El sábado y viernes y sábado me tocan faenas.
¿Y qué vas a hacer?
Normalmente, ¿perdón?
¿Qué vas a hacer?
Pintamos escuelas, pero no vamos a la foto. La faena es el desgaste, si es físico, tiene que ser hora y media. Si no suda el que está haciendo la faena, es puro show, es puro cuento. Tenemos que hacer trabajo físico. Ahora, la faena también la puede hacer un maestro de música dando clases de música, un maestro de canto dando clases de canto.
Claro.
No excluye a nadie. Pero ya todos los presidentes municipales ya están, y las presidentas ya están haciendo faena. Entonces, ya se volvió un efecto multiplicador en Puebla, y el programa de obra comunitaria significa darles dinero, comprar los materiales y hacemos el rescate de espacios públicos.
Muy bien, pues Alejandro Armenta, en un viaje que me dé a Puebla, a ver si me enseñas todo eso, ¿sale?
Sí, vamos a hacer la faena y después un mole de caderas, un chile en nogada, unas costillitas, unos tlayoyos, lo que tú gustes.
Estamos puestos, te mando un abrazo y gracias.
Ya viene la feria, ¿eh? Ya viene la feria en mayo. Ahí les aviso con tiempo.
No, avísanos, nos das la entrevista para invitar al público, ¿sale?
Vale. Un abrazo.
Gracias. Alejandro Armenta Mieres, gobernador morenista de Puebla. Está muy bien esto de las casas Carmen Cerdán, y está muy interesante las faenas. Ojalá que todos hagan cosas similares. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Hoy estoy rodeado de Guillermos. Guillermo Vázquez Handal y Guillermo Hernández Salgado.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
A ver, el tiempo que nos queda. Rápidamente quiero decir sobre la nueva guerra arancelaria, donde Trump arremete y la presidenta Sheinbaum evalúa qué hacer. En los últimos días, sobre los aranceles, más de 263 mil publicaciones. Estamos hablando de México, sí. Que ha impactado a 292 millones de usuarios. Facebook, YouTube, X. El sentimiento es negativo. Pues claro, ¿cómo no va a ser negativo? Las ventas de Tesla se están derrumbando, las acciones de Tesla. Creo que la semana pasada, en lo que va de esta crisis, Elon Musk ha perdido 20 mil millones de dólares de su fortuna. Porque hay que recordar que la fortuna está representada en acciones. No tiene la lana ahí
en el banco.
¿No? En fin, así está el asunto. Y tú vienes con la grilla siempre. Elecciones en Durango. Pues en las redes nadie está hablando de tu tema, ¿eh?
¿Todavía?
No creo que sea. ¿Te interesa mucho lo que pasa en Durango, mi estimado?
¿Y Veracruz?
Hoy no. ¿Veracruz?
Hoy no.
A nosotros sí, porque es lo que. A ver.
Pero el contexto, independientemente de que haya, que este año solo haya elecciones municipales, sí, en Durango y en Veracruz, es que el PAN convocó a su conclave, a su consejo, para decidir si continúan en alianza con el PRI
todavía
o no.
Todavía hay conclave del PAN.
La nueva dirigencia.
Con la dirigencia que se dice, se comenta y se rumora. Es el fundador del cártel inmobiliario.
¿Eso se dice?
Se dice, comenta y se rumora.
Eso se
dice. Hay que decirlo. El gobierno no ha podido fincarle
hasta el día de hoy,
aunque yo sé de cosas que hizo cuando era delegado de Benito Juárez, entre ellos destruir un monumento que estaba protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que le valió gorro, y después construir un edificio ahí, no sé, algún negocio inmobiliario.
Se dice.
Puede ser.
Bien,
puede ser.
Bueno, a ver, el asunto es que
no vale la pena ni decir su nombre. ¿Cómo se llama?
Jorge. El asunto es que se juntan para decidir si van a continuar en alianza con el PRI o no para las elecciones de Durango y de Veracruz.
Pues no les queda Dios.
Te lo pongo en contexto. En el caso de Veracruz, pues obviamente, aparte de que Morena ya gobierna la mitad de las 212 alcaldías.
Y las más importantes.
Las más importantes. De las 60 que le quedan a la coalición, pues el PAN tiene como la mitad. Si no van en coalición con el PRI, van a perder lo poco que tienen. Y en Durango, que son 39, literalmente desaparecerían del mapa.
A ver, la gente habla del PRIAN. Y hay que ser realistas. El PRI y el PAN por sí solos ya no tienen.
No valen.
No voy a decir que no tengan viabilidad, porque ahí está el Verde, está un Ciudadano y el PT. No, ahí tiene su vida. Pero si no se unen, lo que pasa es que los dirigentes de ambos partidos, hijo, de los dos, mira, los dos los metes a una licuadora, le echas grenetina, lo licúas, los metes a un molde y no cuaja.
Hay que echarle su polvo royal para que...
No, ni eso.
O la loca.
Porque los dos no tienen sustancia, ideología, los dos son nada.
Pero pensando en lo práctico, en lo eficiente, pero en lo inmediato.
Pero son tan burros que no están pensando en ello.
Sí, en conservar el registro.
Sí. Y lo que debería estar pensando, cómo de la unión nace la fuerza.
O claro, no desaparecer, porque yo esto lo veo ya en extremis. O sea, esto ya es de emergencia.
Si no, es muy como...
Pues ya está como números.
Sacerdote católico dándole la extrema unción. No.
Es que, a ver, veamos los números. Y de hecho, en las perspectivas de lo que se ha manejado en los últimos días, que ya hasta Movimiento Ciudadano vale más que el PRI o el PAN.
Imagínate.
En una elección municipal, ojo, en dos estados, te juegas tu imagen y tu proyección al 27, que es la importante.
Claro. A ver, en 1988, el Frente Democrático Nacional, que postuló por primera vez a Cuauhtémoc Cárdenas,
¿sí?,
fue la fusión de un bolón de partidos, del PARM, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Partido Comunista, del PESUM, un bolón de partidos. Los dirigentes dijeron, aquí lo importante es... más importante que nuestros partidos y se juntaron, después juntaron el PRD, pero tuvieron esa, vamos a decir, miras elevadas.
Exacto.
¿No? Y mucha ambición. Pero lo hicieron.
Una cosa va a pegar.
Pero yo no sé si este tal Jorgito y este tal Alito tienen la capacidad intelectual para tener miras elevadas. No lo sé.
Por lo menos en
no lo creo.
A ver, por lo menos en el caso del PRI, en el escenario de Durango, porque recordemos que ahí hoy gobierna Esteban Villegas del PRI y que tienen la capital y que tienen buenos números, el PRI la brinca en Durango. El que no es el PAN. Y en Veracruz se podrían quedar con la mitad de lo poquito que ya tienen. Bien. Yo lo veo como un tema de sobrevivencia política, no de un tema de ideologías.
Yo creo que es sobrevivencia. A ver, todos los partidos que formaron el Frente Democrático Nacional eran chirri mini partidos.
Como estos son regionales, llegaron, que no tenían presencia en todo el país.
Llegaron, se convirtieron en el PRD y perdieron su esencia. Cuando se dice, como se rumora, los dirigentes del PRD les dieron una lanita para que apoyaran las iniciativas de Enrique Peña Nieto. Se dice como se rumora, porque los políticos son incapaces de recibir una lanita en cheque, pero en efectivo, allá abajo de la mesa, ¿cómo que no? A ver cómo les va.
Así es.
A ver, tenemos un nuevo... Oye, yo estoy usando el...
El Grok, que está buenísimo.
Es el mejor de todos.
El mejor.
Actualmente sí. En todo sentido.
Por más que me cae gordo Elon Musk... Lo que pasa es que yo tenía el premium de X.
Ok.
Pues no me duele el codo, ya estaba yo pagando, ¿no? Pero, en serio, el que me deprime a cada rato es el Gemini.
Sí.
Géminis.
Sí, sí, sí.
Le pregunto cosas, no podemos ahorita, no podemos. Géminis sin nada es casi
no,
lo
no,
mismo.
No, no, de verdad que el Grok es una maravilla. Sí, es rápido, verdad. Tiene capacidad de razonamiento. O
está al día.
De búsqueda profunda.
Y como no está al día, le estás atrasado y se pone al día.
Estás al segundo, casi, casi, más que al día.
Sí, bien. Sí, oye, es. Tú traes uno que es... Manus AI. ¿Qué es el Manus? ¿Hay una IA donde puedes hablar con Cristo, no superón?
No.
Sí, hay una inteligencia artificial que recoge todo lo que dijo Cristo y que está consignado en el Nuevo Testamento. Y te pones a hablar con Cristo y Cristo te da...
¿Te va guiando?
Te da, si crees en estas cosas, te da solaz espiritual,
sí,
te da
orientación espiritual. Claro.
Basado... Pero es como dice, hola, sí, soy Cristo y plática contigo.
Fíjate qué interesante.
Para la gente todo, que es creyente.
Todo pues, lo que bueno, puede haber ahora, ¿no?
O alguien diría que es una total herejía, ¿no? Pero en fin.
Bueno, hace algunos programas comentamos que lo que viene este año y muy fuerte son los agentes de AI. Un agente de AI es aquel que puede hacer los razonamientos que conocemos, pero aparte puede ejecutar acciones interviniendo con varias aplicaciones. Y acaba de salir una que se llama Manus AI, que la dirección donde se puede encontrar es Manus, como suena, MANUS.IM. Y lo que va a permitir hacer, porque es por bajo una invitación, tú llegas y te das tu correo para que te manden el código de invitación y luego te firmes. Que te permite hacer cosas... pero extraordinarias. La manera en que te puede automatizar tareas son realmente geniales. Un ejemplo, si tú tienes que contratar a una persona, tú defines exactamente el rol del puesto, a qué se dedica la empresa, qué quieres de esa persona. Le mandas incluso un archivo ZIP, o sea, todo junto, N cantidad de currículums. Le dices que el resultado del mejor al peor, en base a cómo se ajusta al puesto, te lo pongo en una hoja de Excel y que quizás a los primeros 3 o 5, o como tú lo definas, les mande un correo para que en tus espacios en la agenda te hagan una cita y lo entrevistes. Todo ese conjunto de acciones es lo que te permite esta nueva inteligencia.
Es una locura.
Es una locura. Métanse a manus.im.
¿Es China?
Eso, qué bueno que lo dijiste, también es China. Pidan su código de activación.
No sé si sea bueno, yo nada más te pregunto.
No, pero es que es importante resaltar cómo los chinos están teniendo en la gran mesa de esa tecnología una
pero
participación.
Pero se va a enterar de mi vida y milagros. Igual que Google, igual que Facebook,
todos los
igual
demás,
que los gringos.
Igual que
claro.
Todos los demás. Y. Pruébenla, la verdad está súper interesante lo que se anuncia en el video y cómo lo van demostrando, cómo hace el razonamiento y cómo hace todas las tareas que se le están pidiendo, revolucionaría por completo la manera en que utilizamos no solamente la inteligencia artificial, la computadora en sí.
Es que es un administrador. Así como lo planteaste.
Tal cual. Es un ejecutor de tarea.
Sí, o sea, es una empresa.
Mi ejecutivo no ve porque no va a ningún lado.
Exactamente.
Es mi ejecutivo.
Es un gran asistente. Ese sí es un gran asistente. Es un gran asistente. Porque te permite que hagas varias cosas. Uh-huh. En otras inteligencias la pregunta podría ser, y no, esas no las hacen, sí, pero tú las tienes que ir, ya terminaste esto, ahora haz esto, ahora haz esto. O sea, esta conjunta todas.
Uh-huh. Esto puede dejar sin trabajo
a mucha gente.
Eso puede dejar.
Hay que decirlo.
A mucha gente.
La inteligencia artificial, la automatización, la robotización, va a generar millones de desempleados.
Sí, así es.
Por más que nos digan, no, pero en las otras revoluciones se han generado los empleos. Sí, pero esto acaba con empleos.
Esto acaba
con empleos. Es un hecho.
No nos hagamos. Entonces, moraleja, la gente tiene que aprender estas cosas.
Por supuesto, porque te da un gran hándicap estando en la actividad que sea. Si tú sabes manejar esto, te pone en una situación totalmente distinta en tu trabajo.
Ya mandé mi solicitud mientras ustedes hablaban, ¿eh?
Es una gran herramienta y seguramente vamos a ver muchas más que hagan cosas similares y cada vez mejores.
Manus.im, qué bueno que los trajiste. Y todo lo que nos platicaste, a partir de mañana ya lo pueden ver ustedes en RuizGiliTimes.com.
Así es.
Nos vamos. Guillermo Salgado.
Gusto en estar con ustedes.
Disfruta Cuernavaca.
Claro que sí, por supuesto.
Guillermo Vázquez Cándara. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.